Esto pasó en Visibilizados esta semana.
Y ahora vamos a presentar a un economista que es especializado en transporte, uh-huh, y que también se especializa en datos, que actualmente cursa la maestría en Economía y Planificación del Transporte en la UPO de Sevilla, España, y trabaja como consultor en instituciones como el BID y el Banco Mundial, donde investiga y da clases en la FCA, opa, se me apagó el celu, FCA UBA y en la FIUBA y UCES. ¿Dije bien?
Exactamente.
Juan Ignacio Fulponi, no le dije el nombre.
Claro.
Qué cosa, Bárbara, ¿cómo andás?
Todo bien, un gusto, muchas gracias ya por la presentación y por el recibimiento, así que nada, fiel oyente también, bueno, no sé si tan fiel porque es como caer en un lugar común.
Arrancó bien y después vos tenías que decir fiel oyente. No
escucho la radio, así que...
Qué grande, ¿todo bien entonces?
Todo,
gracias por venir acá.
La verdad.
Porque también es una movida para todos, con esta calor.
Sí.
A mí me costó venir, les digo.
Tremendo la calor.
Pero la verdad que tenía ganas porque creo que es uno de los pocos lugares donde puedo hablar de las cosas que realmente me gustan.
Bueno.
Y si la gente también le interesa todos estos temas de movilidad todo eso.
Mira, un día hablamos de cocina, pero hablamos mucho de esto, de transporte, sí, especialmente. Nos gusta mucho. Y lo que me gusta de lo que te especializás vos es de hablar de datos. ¿Viste?
Sí.
Como admiro mucho a la gente que, más por las redes, yo los conozco y veo lo que dicen, o en alguna exposición que nos encontramos y qué sé yo.
Los prejuicios.
Te tiro datos que rompe con todo.
Claro.
¿No? Uno de los que me gustaría, que también Maxo es uno de los que sabe de eso, y me gustaría que profundice en lo que pasa actualmente en lo que es Buenos Aires con el uso del transporte público, que mucha gente cree que el auto y más nada. Como se compró el auto y listo. Y vos tenés que acceder al auto algún día, ya llegarás, flaco. Pero si no, seguías andando en bondi, que los pobres andan pobres, o la menor cantidad. En realidad todos nos movemos en auto. Y no es así.
O me compro el auto para ir más rápido y voy a llegar antes, voy a dormir más y todo eso.
No, y además muy pocas veces también se tienen en cuenta otro tipo, ya entrando como en la parte ya teórico desde el principio, ¿viste?
No, me gusta. Dale, eso es lo que queremos.
Como, bueno, que Maxo también conoce un montón de lo que mismo dicen las encuestas de movilidad, ¿no? Que igual me gustaría después, un poquito más tarde, hacer como un asterisco sobre este tipo de encuestas y sobre la representatividad teórica que todo el mundo nos vende que tienen esas encuestas. Uh-huh. Y que yo creo que hoy en día hay un montón de fuentes alternativas de datos que incluso pueden ser incluso más representativas que las oficiales.
Uh-huh.
Pero por cuestión de que no es algo oficial, muchas veces como que la gente tiene un poco de miedo, ¿no?
Ah, okay.
Pero hoy en día como el principal modo de transporte de las personas son los pies, ¿no? El principal modo de transporte de las personas son los pies. O sea, los viajes que más se hacen son caminando.
Poca gente considera eso como un viaje también, ¿no?
Totalmente.
Claro.
Totalmente. Bueno, y cuando vos vas caminando a la carnicería, al mercado, todos esos son viajes que no solamente son una filita más en una encuesta, sino que también son viajes que tienen que planificarse, ¿no? Desde el Estado o desde las políticas públicas. No encarar solamente lo que es visualmente quizás más preponderante, que puede ser un colectivo, un tren, un auto, etcétera, sino también tener en cuenta esos viajes que primero que se hacen a pie, y también siempre me gusta hablar de los viajes que ni siquiera se llegan a hacer, ¿no? En los últimos días lo tengo mucho en la cabeza porque nosotros con un par de personas del mundillo ahí de Twitter tenemos un grupo ahí de Telegram.
Muy friki, muy friki. Yo lo veo ahí,
se han juntado.
No, el tiempo. Como cualquiera.
¿Eh?
Los veo con, no sé, programejos.
Sí, a full.
Me siento re tonto diciendo así porque a mí a veces me dicen, yo como soy diseñador web, programo algunas cosas, me dicen, vos sos programador. Y yo ahora le estoy diciendo lo mismo a ellos. Entonces los veo, ¿no? Y a veces hablan por Twitter y digo, ¿qué están hablando? Lenguaje no sé qué. Y yo me parte la cabeza. Envidia por saber hacerlo.
Sí, no, pero incluso cosas más del llano. Yo tengo un grupito de Telegram que hablo con 4 o 5 también de los tuiteros que también hablamos.
¿Qué cosas deben decir ahí?
Es terrible. Que hablábamos el otro día de los viajes que no se hacen, ¿no? Por ejemplo.
A ver, eso me gustó, porque dijiste los viajes que no se hacen. ¿Y cómo es?
Ejemplo claro.
A ver.
Que también un poco lo he estudiado el año pasado en un paper que hice. Por ejemplo, una chica que se siente insegura para tomar un colectivo.
Sí.
Y no lo hace ese viaje.
Bien.
Es un viaje potencial que si hubiera una estrategia mejor de seguridad o de lo que sea, o de un corredor seguro, o de, no sé, o una estación de colectivo un poco más elaborada, ese viaje existiría, ¿no? Una persona más grande, ¿no? Que capaz tiene que caminar para llegar a un... Capaz en capital no tanto, ¿no? Pero más en el Gran Buenos Aires está este problema que obviamente mientras menos densa es la trama urbana, los colectivos van siendo cada vez más lejos entre sí, ¿no? Uh-huh. Y capaz que tenés el colectivo a 15 cuadras, ¿no? Y una persona capaz de 80 años no va a hacer ese viaje y capaz que lo va a hacer de otra forma. Y muy pocas veces se piensa en todo eso y después por eso también muchos estudios también salen mal, ¿no? Porque vos capaz esperás una demanda determinada de tal cosa y termina siendo menos o termina siendo más porque no tomás esas cosas que también son muy difíciles de cuantificar, ¿no? Porque no hay una encuesta que vaya casa por casa y te diga, claro, che, vos tenés problema para tomarte este colectivo o esto. No, la verdad que es...
Más genérica,
genérico, y es algo que uno puede llegar a suponer o puede estimar como un índice de decir, bueno... por ejemplo, o sea, hay zonas en Capital o zonas en el Gran Buenos Aires que en proporción tienen más gente de mayor edad, ¿no? Y tenemos un transporte ahí. Perdón, casi tiré el vasito.
Menos mal que no tenía coca.
Por suerte.
Otra chica.
Tenemos un transporte ahí medio desagregado, capaz con paradas lejanas o cosas así. No podemos pensar que capaz el problema es ese justamente de que la población no accede equitativamente con todo el rango de la palabra, ¿no? Porque muchas veces lo que es equitativo como que lo vemos con un par de dimensiones nada más, pero el otro día me abrió la cabeza esta charla que teníamos ahí. Claro, porque capaz que uno no se da cuenta, ¿viste? Uno dice, bueno, qué sé yo, algo básico, ¿no? Extiendo una línea de subte de dos estaciones más para atrás, por ejemplo. Y sí, estimás en base a la población que hay, en base a las otras líneas que agarra, en base a los trabajos que hay distribuidos. Pero capaz, no sé, el día de mañana surge otra cosa, o capaz que hay, justo estás en una zona que capaz hay mucha gente grande, capaz que no le interesa ir al microcentro.
Eso
iba a
decir, por ahí desconoces directamente la demanda, porque jamás la haría, porque dirá, no, ¿quién va a hacer esto por mí? Si total es como yo, y por ahí son muchos los que necesitan eso y nadie lo dice, entonces... ¿cómo?
Totalmente, y hoy con los datos que hay, que existen, es difícil hacer esa estimación y es difícil... tener como, por ejemplo, el censo, ¿no? Nos preguntan, estamos en una casa, quiénes viven ahí, y tenemos como una definición de una casa y más o menos de la
propiedad. No hubo preguntas de movilidad.
No,
por lo menos
ninguna,
a mí no.
Ninguna.
Vos, Maxo, querías decir algo.
Se pueden estimar, ¿no? Y otra de las cosas que me parece también muy interesante pensar son, aparte de los viajes no realizados, los viajes inútiles, los viajes mal realizados,
claro,
¿no?
Totalmente.
La persona que va al hospital a hacerse un estudio, llega y no está ni el médico o el tomógrafo no anda. Claro. ¿Sí? Es un viaje realizado que se llevó a cabo y que sin embargo
debe haber una cantidad de esas cosas.
Infernal de viajes. O el trámite municipal o lo que sea para sacar algo, que hoy por suerte se está llevando toda esta cuestión a lo que es la transformación digital y que todo se...
Pero claro, sí, pero ahí también hay un inconveniente con
un sesgo al que tiene celular, al que sabe usar, las personas mayores...
Ah, iba eso.
Sí. No lo hacen.
Pero
presencialmente.
A mí, ¿no? Me está costando a mí solucionar algunos problemas con el celular de lo que me toca a mí.
No,
y es como, ¿cómo voy a pretender que mi viejo pueda resolver? Exacto. Que tiene 40 años más, que cuando... tuvo una computadora, tenía 50 años, ¿no? Bueno, no fuimos de tema un poco.
Sí, pero... Y yo agregaría una tercera capa de viaje, que capaz que es la más polémica, en la que siempre tenemos discusiones.
Opa,
ahí.
En el Telegram.
Sí, no sé, porque yo creo que en eso estamos relativamente de acuerdo todos.
A ver.
Son los viajes que son útiles relativamente, pero que se hacen en un modo de transporte inútil para lo que es el caso. Yo he estudiado un montón lo que es el transporte en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, y además con infinidad de distintas bases de datos. O sea, no solamente con la del modo, sino con datos de teléfonos celulares, con datos incluso de Facebook, que larga historia, pero que llegaron, digamos.
Cayeron
ahí. Y en todos sacás la misma conclusión de que los viajes que se hacen dentro de la ciudad son viajes muy cortos, en
bueno,
general.
Buen punto, porque hace poquito, no sé, que la última moda que hay de esta zona, de esta sí. región, digamos, capital, es 2018, la ciudad de Buenos Aires.
Sí, se publicó parcialmente todavía.
Parcialmente. Bueno, qué datos que yo leí algunos, y son los que uso yo para luchar en mi ignorancia de datos y eso, que a mí me parten la cabeza, que sí. es esto puntualmente, ¿no? Contanos un poco de eso, para que no salga de mi boca, porque por ahí lo digo y usted, ¿qué dice? Alguien que estudia eso y que pasa, voy a decirlo así por darle un sentido, todo el día mirando eso,
día,
o laburando de eso, como en datos.
Mira, pasa algo muy interesante. Yo veo siempre dos fenómenos muy marcados con lo que hablas. Primero que, si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, solamente los viajes que se hacen en la ciudad, la distancia promedio de los viajes, en el último estudio que hice, me daba más o menos entre 4,5 y 4,9 kilómetros.
50 cuadras.
50 cuadras. Pero más o menos el 35 o el 36%, la gente se movía hasta 3 kilómetros.
Es un montón.
Pero en velocidades muy, muy altas, según los datos. O sea que me estaban dando a entender de que se estaban moviendo o en auto, o en moto, en transporte público, ¿no? Está bien, capaz que el transporte público lo podemos sacar de la ecuación, pero es la realidad de que hay muchos viajes que todavía, porque yo lo veo medio descendente esto, por suerte, pero igual sigue estando ahí, y la tendencia para mí podría ser un poquito más rápida, que se siguen haciendo viajes en auto muy cortos en la
ciudad.
Muy
cortos.
Y con viajes cortos me refiero a gente que capaz vive en Palermo y va hasta el microcentro en auto, y podemos decir que son las dos clústeres con mayor cantidad de transporte público de Latinoamérica.
Claro, que ahí, digamos, voy a tratar de, no porque no lo estés diciendo bien y se entienda, es, sí. tenés una cantidad de opciones para Todo. Moverte de ese barrio al otro, que no es que cuando viene y te dice, pero viene el de Florencio Varela, ¿cómo haces a venir en bicicleta de Florencio Varela? No, pelotudo, si el que viene de Florencio Varela necesita más espacio, si vos te moves de Palermo a Palermo Chico, de Palermo Chico al otro, en auto, o acá, o al barrio de al lado, vos lo que estás haciendo es ocupando un espacio gigante.
Totalmente.
Y generando más tráfico para el que justamente viene, o poner viene de Matadero al microcentro, para decirlo así, a Buenos Aires, o bueno, viene de Florencio Varela o viene de Luján, ¿no?
Sí, y en base a eso que estás diciendo, lo último, se me olvidó lo segundo que iba a decir, pero dijiste eso y se me ocurrió otra cosa. Es que hay, incluso se puede comprobar fácilmente, que hay combinaciones de partidos o de ciudades dentro del mismo conurbano, dentro de la misma región metropolitana, a lo que es imposible ir en transporte público. O sea, que el transporte público entre esa combinación de localidades o partidos puede llegar a tardarte 3 horas y media o 4 con respecto a un viaje en auto que capaz que te lleva 40 o 50 minutos.
Perdón, yo me estaba... eso en el conurbano, digamos, en la ciudad de Buenos Aires.
Por ejemplo, sí. Porque vos viste que es muy fácil en el conurbano como ir con la onda, digamos, del tren, digamos,
claro.
desde afuera hacia el centro es fácil ir, no sé, desde Morón hasta La Matanza es fácil. O desde Moreno hasta La Matanza es fácil porque el tren te acompaña, y no solamente el tren, sino las avenidas, los colectivos, etcétera. Pero ahora, cuando vos querés hacer algo un poquito más transversal, que capaz desde Morón hasta el partido de San Martín, ponés, si no tenés realmente muy pocas opciones, y las opciones son muy ineficientes.
Claro, terminás eligiendo el auto.
Yo vivo en Edo, ¿no? En Partido Morón. Y para ir hasta el Palomar, que era el partido de arriba, tenía que tomarme el 182, que daba unas vueltas.
Sí, estaba pensando en el 343.
Bueno, claro. Uf. El 343 también.
Que da una 183. Vuelta,
que en parte los entiendo, ¿no? Porque tienen. Claro. Porque la visión un poco más economicista del asunto, tienen que dar un montón de vueltas para que el recorrido sea más o menos
más o menos redituable.
El tema es que vos también podés llegar a pensar de que hay otra forma de acceder a esas horas, que de hecho, bueno, está también bastante estudiado, y no lo digo ahora, sino que lo dice el famoso ese plan de transporte del 70 o del 71, que creo que fue el último año que se hizo realmente algo, o sea, interministerialmente.
Esos años.
Sí. que se hizo un librito que está en dos partes. Yo en Mercado Libre pude conseguir el primero nada más.
EPTRM.
Exactamente.
Está digital por algunos
está
lados.
Está digital. Opa. Está digital. No lo quería tener digital, lo quería comprar. Y
no lo lograste.
No lo logré. Pero sé que en las universidades lo tienen. De hecho, en Económicas creo que estaba. Y me parece que...
En la biblioteca. Que no desaparezca porque le echamos la culpa a alguien.
Claro. Está en varios lados.
No, y además fue como... Eso.
Es el último gran plan.
Claro, fue como un plan de gobierno.
Era interesante. Así, a grandes rasgos, que según sus opiniones era interesante. Justo para esos años...
Para mí...
Es el último esbozo de planificación dentro de la lógica de planificación integral de una urbanidad como la área metropolitana. Exacto. Piensa a La Plata, por ejemplo.
El último, en pasaron los 50 años.
Pasaron 50 años, después no se hizo a ningún otro. Y ya se empezó a trabajar parcialmente y sectorialmente.
Y cada jurisdicción es lo suyo.
Claro. Cada uno hace lo que quiere.
Sobre todo después del 94, que hizo más difusa todavía la gestión del transporte, porque es el día de hoy que se sigue discutiendo todavía si los bondis que están en Capital son de Capital, claro, si son de jurisdicción federal o si no son federales.
Que literalmente no lo son. Si entran a Capital, ¿cómo es ese?
Bueno, es un
re que tema no se resuelva. A principio de año arrancamos con esta discusión que no se resolvió.
No.
No estoy diciendo mal.
Pero incluso estaban. Yo me acuerdo también de que todo el mundo decía, bueno, es algo que va a pasar. O sea, como que.
Claro, yo también.
Iba a transferirla.
Sí,
y nunca
no pasó nada.
No, siempre nunca se pasó. Miraron para otro lado.
Y de hecho, hace 2 o 3 años que la ciudad viene pagando la subsidia de la nación en base a un acuerdo tripartito entre la provincia que andás a ver si se cumple. Porque,
claro.
Porque parte es, yo te pago esto, pero también hay ciertas mejoras.
Esta otra,
cosas así que andá a chequearlo, digamos.
Andá, ¿no? A chequearlo.com. Es que es un tema, digamos. Existe la agencia metropolitana ATM,
ATM, exactamente.
Que se creó hace casi 10 años ya.
Más.
En el 2012.
2012.
Sí.
Ah, sí.
En 2012 se pusieron autoridades en el 2017 y el año pasado, si mal no recuerdo, se volvieron a
activar,
o sea,
un poco.
Se echaron a los anteriores y pusieron gente nueva.
Sí.
Que ojo, en la gente que estuvo y en la que está, yo hay gente que recontra admiro,
Pero que no hay poder político que tiene que tomar una decisión de decir, bueno, esto es central, construyamos un proyecto para mejorar.
Es una agencia de transporte metropolitano, claro, que no tiene a la gente, es decir, a los funcionarios de cada localidad y a su vez a las personas para hacer un programa participativo. Es, al fin de cuentas, un listado de proyectos que está en la mente de las personas, claro, bien intencionadas, por suerte, en la TEME, pero claramente no tienen poder político de negociación.
No, claro, eso. Tiene que haber una cabeza que diga, che, esto es importante, porque para los que están escuchando de otro lugar del país que no es esta zona, por ahí dicen, oh, bueno, siempre terminan... A ver, yo pero sé es que es verdad, pero es fundamental... Porque vive una gran parte de la población argentina, vive el 50% del país acá, y hay mucha guita que incluso la pagan por todo el país.
Una cuestión fundamental que me parece, porque también es cierto que hay jurisdicciones, pero también hay acuerdos, ¿no? Y tenemos muchas líneas municipales que trabajan en su municipio y que pasan al municipio de al lado con acuerdo con el municipio de al lado. Es decir, que se puede hacer. La Ciudad de Buenos Aires podría tener línea de colectivo propia, que se van a provincia siempre que haya un acuerdo con la
jurisdicción.
Con el municipio,
claro.
Exactamente.
No hay problema de ese nivel de acuerdo.
El tema es que hoy, por ejemplo, lo que sucede, y yo me acuerdo que yo estuve trabajando un poco cuando hace varios años ya, cuando vino, no sé si acuerdan, el primer bondi eléctrico,
sí,
que creo que era de la 132. Era el GNC de 132.
No,
bueno, no me acuerdo.
El GNC era 132. Me parece olvidé. Que era la. ¿No era la 15? ¿El 15? No. No, estoy diciendo
la 39, pues.
La 39. El 39 que lo puso a funcionar, sí, pero no sé qué pasó.
Bueno, yo me acuerdo que había un gran debate porque uno de los problemas fundamentales es que, como pasan muchas cosas de todo, uno cuando. El bondi cuando pasa a la General Paz, digamos, en términos de regulación, como que se convierte en calabaza, digamos. Porque vos tenés unas regulaciones totalmente distintas para adentro,
claro,
y otras para afuera.
Caso si vos... Barbijo, ¿se acuerdan?
¿Barbijo?
¡Ay, Dios!
Eso.
Como un ejemplito, boludo.
Pero, chiquito. Pero otra cosa, sí. La antigüedad de los colectivos no es la misma.
No, es verdad.
El que te pidan aire acondicionado no es la misma.
Es verdad.
Si vos, el 242, que es la línea que uso yo, ninguno tiene aire acondicionado porque nadie se la pide, porque no está en la regulación.
Y es solo para Capital, por ejemplo.
Es solo para Capital, que en realidad en Capital, si mal no recuerdo, fue como un acuerdo a 10 años que mientras iba venciendo, los colectivos nuevos tenían que tener sí o sí
obligación, sí.
Y eso en la provincia nunca se dio, y por eso los colectivos de la provincia. Ojo, hay algunos muy buenos como la 323 que no hablaba.
53.
Y, me encanta que se tiren de Ateli.
No, sí, sí, que. Pero ahí también depende mucho como la noción como empresaria, digamos, de cada una de las unidades.
El 53,
¿no?
Tenías rápido, semirápido y el común, el que dan vueltas 10.000 horas. Pero claro, pero si querías ir de San Miguel San Telmo, una hora el rápido. Listo, claro. Autopista, chau.
Y mirá lo que pasa en Capital, por ejemplo, vos tenés la 152, que en teoría es como una de las mejores líneas, pero que no tiene ningún tipo de necesidad de competir con otra, porque claro, el esquema de ingresos que hoy tienen todos los colectivos te hace que no te genere tanta necesidad de ir a buscar pasajeros. Claro. Vos podés encimarte arriba de un recorrido de otra línea, o no sé, el 150, por el 152, que en la parte de Santa Fe compite, o sea, hace el mismo recorrido con un millón de líneas. Pero nunca dice, no hay un cartelito que diga, ah, subite a esta 152 que tenemos estas cosas, o esto mejor.
No.
Y encima pasa algo. Perdone que se está. La cabeza.
No, quiero ir a la.
Explotando de tema.
Encanta, no, quiero ir a la tele de bicis a ver si tenés, claro, pero dale, terminá con esto.
¿Sí? Quiero cerrar con esto.
Anti-hate.
Claro. Que vos fijate cómo es también un poco macabro el sistema, porque la línea 152 es una línea que pasa por las zonas con. Por decirlo así, y para que nadie me diga que estoy discriminando a nadie, nada, pasa por las zonas con mayor nivel socioeconómico, sí, tanto de la capital como de la provincia. Sí. Y después tenés, y tiene un cierto nivel de subsidio, ¿no? Y después tenés línea como la 98, que hace un recorrido muy grande en la 96, perdón. Hace un recorrido muy grande en La Matanza y después se sube a la autopista para llegar hasta la Constitución, que tienen estructuras de costos totalmente distintas. Y le estás cobrando lo mismo al que viene de la oficina de Vicente López,
sí,
a su departamento en Palermo, que el pobre flaco, y capaz que, no sé, sale de González Catán a las 5 de la mañana y capaz que llega a Constitución a las 8.
A las 8.
Y vos le estás cobrando exactamente lo mismo. Y lo más paradójico del sistema es que el recorrido del 98 lo hace ser más caro. Porque pasa por calles que están en peor estado, maneja una velocidad comercial mucho menor que la 152, que va todo por Metrobús prácticamente.
Mirá.
Tiene mucha menor rotación de los colectivos, porque cuando llegó uno hasta la otra punta, el otro recién está saliendo. Y eso hace que el acceso, me da la sensación, el acceso desde el punto de vista más universal, ¿no? Del transporte público sea muy heterogéneo en la región, ¿no? Que claro. O sea, yo creo que nadie estaría en contra de subsidiar el transporte público, porque de hecho hasta los países que se dicen más liberales, entre comillas, todos tienen una carga de subsidio.
Casi todos subsidian.
Y muchísimo, y mucho más que nosotros.
Mirá.
Londres,
es subsidio.
Pasás y ya estás subsidiado prácticamente.
Y eso que es caro.
Y es carísimo igual.
Que debería ser para el precio sin subsidio.
Exactamente. Pero lo que más me da bronca a mí, que ese subsidio está
mal apuntado.
Mal apuntado y creo que
mal distribuido también podría decir. No sé, estoy tirando por lo que vos decís.
Puede ser.
Yo lo que noto es que es un tema que arrastramos.
Arrastramos.
Arrancamos a principio de año hablando de esto. Yo dije, bueno, va a tomar una decisión el gobierno. Y no. Y como, bueno, aumento el boleto un poquito, pero no se decide nada.
Y con dos escenarios que me parece que también son interesantes. Cuando uno hace la comparación de Buenos Aires con otras ciudades del interior y con...
Ah, claro, bueno.
Y nos metimos en eso. Es,
por un lado, en Buenos Aires con un proceso de carterización incipiente y ya más decidido hacia dos o tres grandes grupos económicos, sí, y el resto muy chiquititos, pero grupos económicos que tienen líneas de todo un popurrí justamente de costos, que claro, hace que no sean equiparables unas con otras, aunque al asimilarlas se pasan de un esquema de costos a otro, ¿no? Claro. Entonces, por ahí una línea que tenía unos recorridos X con una cantidad de bondis X, con una cantidad de masa salarial, ahora se asimila a otra y en esa otra asimilación resta kilómetros y recibe otra plata. Exacto. Por el mismo recorrido.
Tremendo. ¿Sí?
Entonces, esos niveles me parece que son cuestiones que deberían repensarse en su totalidad. Y en ese sentido creo que la visión que tienen otras ciudades, Rosario, Mendoza, Salta, obviamente Santiago de Chile, Montevideo y demás, de crear una empresa testigo, en general pública o mixta, pública-privada, una empresa testigo que levante el nivel, ¿no? Rosario creó una empresa municipal y dijo, esta empresa municipal tiene colectivos con cero kilómetro, con aire acondicionado, con biodiesel, porque para Rosario no es centro de movilidad, es biodiesel. Está bárbaro, es una decisión. E hizo que todas las privadas levantaran después del nivel. Entonces, esa es la otra cosa, ¿no? Si vos no tenés una empresa testigo pública, es bastante difícil lograr de que concesionados que se van cartelizando entre sí, comiendo entre sí, tomen una decisión de decir, quiero mejores colectivos, quiero buscar clientes.
Obvio. Y además teniendo lo último, porque...
Sí, sí, ya, pero es que nos queda, me encanta el tema, ¿eh?
Si es que algo que no me falta es
hablar, motivo de charlas. Hablar, veo.
Pero bueno. Y además teniendo nosotros una gran ventaja que... que en el 2012 surgió como una alternativa a las monedas, que en ese momento era todo un tema lo de las monedas. Teniendo la SUBE como un instrumento
bastante
muy poderoso de
auditoría, sí, sí.
Que vos en tiempo real vos podés saber si un colectivo está siendo subutilizado, sobreutilizado, claro, etcétera. Claro. Pero nunca se usó para eso. O sea, la SUBE hoy en día se usa para calcular los subsidios al final del mes, dicen clean caja. Tiene que pagar esto. Sí. Es un cálculo que hace Nación. Que Nación también le hace como que tiene como el servicio de hacerle las facturas también a todos los del interior que tienen SUBE. Pero nadie. Y hay. De hecho, hay. No me acuerdo dónde está. Como un sistema de gestión de flota que hay. Viste, como muchos monitores así, sí, para ver los colectivos. Pero no se hace nada ahí. O sea.
Ha sido igual. Para tirar algo positivo, ¿no? Me parece que ha sido, digamos. De pensar que, bueno, yo lo vivo, me acuerdo de las monedas. Eso, sí, ha sido un salto.
Pero ni hablar.
Pero hubo, sí, que presionar a las empresas. Yo, sí, me acuerdo que...
Y la caja se perdía.
Hubo que presionar a las empresas porque las empresas lo que hacían es decir... A ver,
pero para, era declaración jurada de las empresas.
Claro.
El subsidio iba 100% por declaración jurada.
Claro, pues, o sea, la empresa te decía, yo llevé 10.000 pasajeros y llevó 100 y vos le pagabas por eso.
Y lo hermoso...
Las 60... La CESA, claro, empieza a entrar en crisis terminal a partir de que el dato real de pasajes se la SUBE.
Sí, claro.
No puede mentir más y efectivamente es una línea que no puede tener rentabilidad. No puede tener porque recorre recorridos gigantes con personas arriba del bondi todo el tiempo.
Claro.
No hay sube y baja.
Claro.
Entonces, claro, no le da los costos. No pueden dar los costos.
Claro, no es rentable
no
para
es rentable.
Nada. Y un ejemplo que se dio en mi ciudad, en Mar del Plata, cuando pusieron la SUBE.
Sí.
Que fue hace, me parece, 4 o 5 años, un poquito más capaz. O sea, habían después de lo de la SUBE, empezaron a hacer como una auditoría un poco más fuerte y detectaron que había 33 choferes fantasma que tenían un quit de gente cualquiera, pero que la misma empresa en las declaraciones juradas, que en Mar del Plata hay un monopolio, o sea, hay una, sí, sola empresa que hace el 95% de la línea,
claro,
casi un monopolio. Y habían descubierto 30 y pico de trabajadores, o sea, que no existían.
O sea, ellos decían que tenían gente trabajando y se les pagaba por eso.
Claro, y saltó cuando una señora que estaba inscrita como trabajadora quiso tramitar la asignación universal por hijo y la ANSES le había dicho, no, usted trabaja para la,
sí, maneja
para
un colectivo.
Y saltó con eso y hubo toda una causa judicial y después...
Ahora con la SUBE eso se puede...
Claro, porque vos ya no necesitás tanto esa validación. Hoy en día el modelo de el Ministerio de Transporte tiene un modelo automático, entre comillas.
Algo sale. Yo me quedo, soy muy conformista.
No, eso está bien.
Pero digo que en 10 años se ha dado un pasito.
Tenemos
en algo.
Una, sí, oportunidad también increíble de incorporarle a ese mismo sistema otros usos de la movilidad. El estacionamiento, lo tenemos ahí. El uso de bici pública.
No, ni hablar.
Lo tenemos ahí, o sea, millones ahí, de cosas.
Puede ser
costo cero, pero registración. Y saberlo.
Hay igual. Tiene que hacer como un suite de tecnología ahí, cortito.
Sí,
tiene que haber un suite.
Pero hay que hacerlo. O sea,
pero claro, no es.
Es mínimo.
Es mínimo. Hay que hacer unas mejoras tecnológicas de la tarjeta.
Ya lo sabemos.
Yo tengo todavía las primeras que las regalaba Cristina cuando lo lanzó. Y que era. Todavía la tengo, es una de las primeras.
Ya lo sabemos que cuando hay voluntad política, el cambio tecnológico es fácil.
Bueno, chicas, no nos quedamos sin tiempo.
No te puedo creer.
Está hace media hora que estamos hablando.
Pero esta fue la introducción.
No, y aparte te quedó como el asterisco que ibas a hablar.
Todo.
¿Viste lo que
es? De bici, ¿qué podemos decir los últimos, no sé, los últimos 3 años? ¿Qué cosa, cómo puedes resumir? Te pido sinceramente síntesis. ¿De qué ha pasado con la bici con pandemia y todo, en la ciudad, ¿qué, con datos, cómo lo podrías como representar en algunos comentarios?
Yo creo que la bici no estuvo ajena a lo que fue un cambio bastante profundo de lo que fue la pandemia. Uh-huh. Cambio profundo no solamente en cantidades, sino también en proporciones. Es lo que yo veo. Por ejemplo, hay algunas líneas de colectivo que ahora andan más que antes, y hay líneas de colectivo que andan menos que antes, o con distintas proporciones. Yo creo que, por suerte, por más que al principio estuvimos como varios meses, incluso me acuerdo dando micro batallas ahí twitteriles también, de decir, bueno, pero si vamos todos uno solo en cada auto el día de mañana, no van a querer salir esa gente de moverse así. No. Y de repente, capaz que al principio había solamente 20 personas que iban al microcentro, que eran capaz, claro, no sé, los realmente esenciales, ponerle que iban al microcentro, pero de golpe, después, 3 o 4 meses después, empezaste a autorizar también a más gente que quería ir así también. Por suerte, creo que se lo agarró un poquito tarde, pero no está, tan tarde.
Está volviendo a lo pre-pandemia.
Sí, y de hecho, lo que es la congestión vehicular está más fuerte que antes.
Claro.
Y está mucho más focalizada que antes también. Lo cual eso es un problema. Va, es un problema. Bueno, no quiero desarrollar mucho eso.
Es una teoría sí, muy básica. Sí. Muy básica. El transporte público en la ciudad de Buenos Aires, el más caro ahora es el subte. ¿Sí?
Sí.
¿Digo bien? 40 y pico pesos sale.
40 redondo.
41, creo que pagué. Pagué el otro día que volví a tomar.
Sí.
Mucha gente que tenía miedo, entre comillas, cuando estábamos ahí en la pandemia, porque ahora nadie tiene. Tenemos muchos problemas de gente. Problema, lo digo porque es un problema mental también.
Sí.
Que nos ha determinado que tengamos miedo a contagiarnos.
Esas cosas te marcan para siempre.
Te marcan para siempre. Sí. Más allá de eso, no quería hacer como una burla a eso, sino que decir. Mucha gente le tuvo miedo, ¿sí? Se bajó del subte y pudo elegir el auto porque lo tiene.
Claro.
Y ahora le cuesta dejarlo.
Totalmente.
Porque, a ver, si te tomas un auto para ir a un recital a cualquier lugar, a un lugar cerrado, a un boliche, a qué sé yo, podés ir en el subte, que, digamos, si te contagias, te contagias en el boliche o te contagias en el subte, ¿no?
A mí lo que más me causa gracia es que todo el mundo se sorprende, ¿viste? Por esto, como que, ay, ahora me cuesta más llegar de un lado al otro con el auto. Y sí.
Claro.
Y sí, o sea, y no es por, bueno, el Libertador, ¿no? Todo el mundo dice, no, pero la ciclovía, pero ¿no te das cuenta que cambió el, o sea, la forma de moverse? Yo creo que una de las cuestiones que por suerte nos está haciendo zafar, entre comillas, es de que por lo menos las horas de ingreso al trabajo no son tan,
claro,
no son tan demarcadas como antes, ¿no? Como,
sí.
Y eso capaz que te puede dar como un margen a que la congestión no sea tan fuerte, ¿no? Pero bueno, yo creo que la bicicleta, por lo menos lo que yo veo, acá también abro mi paréntesis de que ojalá tuviéramos mucho más datos sobre esto. Por lo menos lo que es capaz el dato más fino y más certero que tenemos es el de Covici, ¿no? Que para ver los viajes y todo eso. Y yo lo que veo es como un constante aumento. Que también pasa lo mismo. Hay estaciones que antes de la pandemia capaz se usaban más. O no sé si tanto estaciones, pero justo fue el cambio en el medio.
Se movieron de lugar.
Yo te diría que ahora hay áreas que se mueven más que antes. Yo lo veo ahora más a la ciudad un poco más tirada, no tanto al microcentro, sino más a otros, al centro geográfico de la ciudad, ¿no? Yo lo veo como algo más así, como que estamos como planificando un poquito más para ese lado. Y de hecho se ve la congestión. Yo los datos de Waze, ponerle, los veo todos los días, no porque yo laburo con esos datos todo el tiempo. Y yo veo que ya el microcentro ya no es tanto un problema de congestión.
No, son otras zonas, toda la zona.
De hecho, el peor barrio de todos es Balvanera, por ejemplo.
Mirá.
Que Balvanera, vos decís.
Pero también tenés ahí acceso al transporte.
Un montón.
Pero no tenés el cruce. Ojo que el problema.
En los transversales.
En muchos lugares son los transversales.
Sí. Ah, sí, eso que decían de la provincia de Buenos Aires también pasa en la ciudad.
Claro, pero pará, que en la peor avenida de todas, sacando General Paz, que es la peor de todas siempre. Es Avenida Pueyrredón.
Pero ¿cómo que General Paz? Y sí, se agregó un carril.
¿Viste? Bueno,
¿qué pasó? Se agregó un carril y ahora está de nuevo congestionado. ¿Qué onda?
Sí, es así.
Escuchá Visibilizados todos los martes de 18 a 20 por Radio Colmena.